Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, acaba de llegar entre la lluvia, las tormentas, no sé si las encuestas, Cristina Cifuentes. Cristina, bienvenida.
Muy buenos días, bienvenida. Está lloviendo en Madrid, sí,
la verdad. Pero bueno, es que a cántaros.
Cuando caen tres gotas, la circulación se complica.
Esto pasa por remover los huesos de los muertos. No se pueden tocar. Habla con tu amiga Ana Botella y le dices, Ana, hay que dejar a los muertos descansar en paz. Sobre todo porque Cervantes, que no Cervantes, estará muy molesto. Él estaba tranquilico en su tumba, en su modesto ataúd del siglo XVII, y de pronto empiezan a cribarle los huesos, diciendo que es un tío manco que estuvo en Lepanto, que no se sabe qué, cuyas hermanas además eran golfas. Entonces, claro, Cervantes, molesto, ha movido Roma con Santiago, está nevando en la sierra, llueve en Madrid, una cosa tremenda.
Bueno, también recuerdo que hace años estuvimos a la búsqueda de las manos que pintaron las meninas, ¿no os acordáis?
Bueno,
de Velázquez.
Hombre, y las y el esqueleto de García Lorca. Bueno, Gibson ha hecho varias excursiones.
Y la cabeza de Lenin también se estuvo buscando.
La cabeza de Lenin es Putin. Putin tiene la misma cara de Lenin, que es de celuloide. O sea, tantas veces han embalsamado a Lenin. Bueno, ya, Paco Maruenda, bienvenido. Llega, es que está lloviendo, de verdad. Víctor de la Serna, Nasan Boal, bienvenidos. Bueno, es que está Madrid, como siempre, muy entretenido. Pero encima ahora caótico, porque
pero,
en cuanto llueve...
Con ese respeto reverencial que el madrileño tiene por la lluvia y frena con el coche para contemplarla.
Sí,
entonces
sí.
Se producen unos inmensos atascos porque todos van así.
Sí, qué bonito.
Gotas caen. ¿Cómo se dice lluvia en alemán?
Gotas caen. Bueno.
Pero, Federico, bienvenida a la lluvia. Que la gente que tiene problemas de asma y demás para la contaminación...
Ha habido mucha sequía, sí.
Viene muy bien, sí, viene
ya,
muy bien.
Sí, ya me lo dirás en mayo.
Bueno, o sea, de momento todo, que llueva unos días.
No, además en marzo tiene que llover y en abril mucho más. Y en mayo ya vendrá el sol, San Isidro, y con San Isidro otra vez la lluvia y hasta nieve.
Bueno,
yo he visto nevar en las ventas.
¿Y mañana qué pasará, tú que eres un meteorólogo avezado y avispado?
¿Qué va a pasar?
Mañana, tiempo frío.
Me encanta cuando cuenta el tiempo.
Luego te cuento, pero vamos, yo te doy con toda seguridad lo que va a pasar.
Solo me fío de ti.
¿Vas a estar aquí en Madrid?
Sí. Yo siempre estoy en Madrid.
Mira, yo me quedo. Yo voy a estar aquí, porque además mañana aquí, si Dios quiere, la burra no se muere y Cervantes no se ingiere. O sea, ahí donde está ahora Cristina Cifuentes estará Ortega Lara. O sea, respeto muy extraordinario, bien, etcétera. Bueno.
¿Y Cervantes no lo vas a traer? ¿O no?
Cervantes, yo lo tengo en casa en la biblioteca, igual que tú, Cervantes. Que es donde está Cervantes, está allí. Cervantes descansaba tranquilamente en las Trinitarias, como cientos de muertos, una fosa común. Bueno, pues como tantos muertos.
Es guay, no. Pillan ahí unos huesos y dicen, son de Cervantes. Dice,
dice
bien,
bueno,
perfecto, más o menos, ¿no?
Ha dicho, es que el científico, es tan científico, dice, esto tenemos pruebas sorprendentes, muy parecidas, que nos permiten encaminarnos hacia la hipótesis. Dice, mire usted, como me encamine más hacia la hipótesis por 110.000 euros, es que le encamino a usted en la frente, o sea, pero...
Tampoco es tanto, mira, el otro día estaba...
¿Cómo que tampoco es tanto?
Ha salido muy barato.
Viendo unos restos visigodos que llevan ya gastados más de 10 millones de euros y no han encontrado nada, ¿no?
Bueno, cuando la tumba de Lorca han gastado millones de euros buscando la tumba de Lorca, que la familia sabe perfectamente dónde esté, hace muy bien en no contarlo. Pero encontraron una vez un cráneo y resultó de un asno. Que ya es ofender al distinguido poeta, o sea, que ya está bien. Vamos a ver, los restos inmortales de Cervantes son sus obras. Y los mortales, déjalos descansar, hombre, qué manía. Bueno, nos permites, Cristina, que demos solo algunos de los titulares de la prensa de hoy, porque alguno además lo podemos comentar. Por ejemplo, la entrevista en Libertad Digital de Ignacio Aguado, con lo de impuestos de sucesión.
Sí, porque además hace varias referencias a Cristina Cifuentes en esa entrevista, además de hablar sobre el impuesto de sucesiones, que especifica recuperar a partir de 700.000 euros ese gravamen. Dice que esto implicaría que en caso de dos hermanos la cuantía sería de 1,5 millones, y especifica, no sé si usted conoce a alguien que legue tanto, yo personalmente a nadie.
Este chico debe ser autista.
A cualquiera que tenga una empresa pequeña, mediana.
Tres carreras sin una sola idea en la cabeza. Pero eso significa que con cuatro hijos tú puedes dejar una herencia de 2.700.000 euros y no los toca. En cambio, tienes un hijo discapacitado y no los puedes dejar 700.000. Vamos a ver, Cifuentes, ¿qué va a hacer usted si es presidente de la Comunidad de Madrid ante la tradición de enfrentarse con Hacienda? Todos estos últimos 3 años ha sido de pelear de la Comunidad de Madrid con Montoro para no subir los impuestos y mantener, e incluso bajarlos, todavía lo bajaron un poco más Ignacio González, y mantener la desgravación en la práctica del 99% de sucesiones, donaciones, etcétera.
Bueno, yo estoy de momento con el programa electoral. Sí digo además que quiero presentar un programa electoral que sea no una tesis doctoral, sino una cosa bastante concisa, con compromisos muy concretos y que se entiendan y estudiados, pero en el tema de impuestos lo tengo muy claro. Desde luego la política que se va a seguir es esa política de reducción de impuestos. Bajo ningún concepto se va a subir el impuesto de sucesiones y donaciones. De hecho, además, la práctica ha demostrado que desde el momento en el que se... se suprime de facto, pero se recauda un 1%.
Sí, tiene un... es una desgravación del 99%.
Pero ese 1%, curiosamente, porque estoy ya pidiendo los papeles, ha recaudado más que cuando estaba puesto al 99%, vamos, al 100%, porque ha supuesto, entre otras cosas, pues que haya personas que estén tributando en Madrid.
Por ejemplo, uno de los hijos de Puyol está aquí en la Castellana, que es amigo de Paco Maruenda.
Y aproximadamente unos 30.000 andaluces. Creo. Sí, bueno, andaluces muchísimos, porque allí ya sabemos que la fiscalidad junto con Cataluña es la más alta. Sí. Por tanto, el impuesto de sucesiones y donaciones, que además es un impuesto que efectivamente lo que hace es gravar a las clases medias y a la gente que menos tiene, la imposibilidad de poder que está ocurriendo. Una persona que vive de alquiler, que recibe un piso en herencia, que no lo puede tener porque no tiene dinero para pagar el impuesto. Es decir, que realmente yo creo que es un impuesto que está bien quitado y desde luego yo no tengo intención de subirlo, ni de incrementar, ni nada, no quiero tocarlo.
En particular, quisiera apuntar que, hablando del excelente artículo de Juan Ramón Rayo ayer, contestando al candidato Aguado, que ese dinero ya ha tributado. Que el problema que hay aquí es tributar varias veces en la misma suma, cambiando el nombre del tributo.
Es una hazaña con el ahorrador. O sea, si Sabina y yo, que llevamos los 6 niños al colegio estudio, o sea, Sabina, como cuenta su canción, va al casino de Torrelodones y se lo gasta en lo que se lo gasta. Yo no. Llevo una vida muy morigerada, llevo unos madrugones tremendos. Cuando yo me levanto, Sabina no se ha acostado, etcétera. Él a lo mejor a su niña no le deja nada. Parte, si es la niña de los Oliar, ya heredará por otro lado olivares y cerdo, pata negra. Pero bueno, pero vamos a suponer que no le deja nada y yo les dejo. O sea, ¿me lo quitan a mí? O sea, por haber trabajado. Y él, por cerrar el casino de Torrelodones, le premian. Dice, o sea, que encima de que se lo ha disfrutado, se lo ha bebido y algo más, o sea, encima lo premian. Y a mí me castigan. Dice, bueno, es que es una cosa criminal, pero qué obsesión. Y encima, dice Aguado, Samboal, es que yo creo que a este chico le pasa algo. Dice, pero lo que se recaude será residual. Y sea, encima no sirve para nada el impuesto.
Precisamente ese 1% que hay, que es para evitar el fraude, lo que ha hecho es, además de atraer a otros capitales aquí, aflorar, porque con un impuesto tan bajo, el coste de oportunidad de defraudar es altísimo, con lo cual no hay economía sumergida en ese caso. Aflora mucha renta oculta. A mí lo de volver a un impuesto que además de injusto es antieconómico y que va contra la propia Hacienda autonómica, es un error, Rafael.
Porque dice la Constitución que no se pueden cobrar dos veces por una misma cosa.
Es aquí como
y estamos pagando
dinero,
cuatro
pues
veces.
Vas a pagarlo muy caro.
Vas a pagarlo muy caro cuando a lo mejor son los ahorros de tu padre de toda la vida para poder dejar un pequeño o grande patrimonio a la familia. Y en todo caso, insisto, es que las cifras demuestran que reduciendo el impuesto al 1% es que encima se recauda más.
Pero aunque no lo demostraran, hombre, si nos quitaran el dinero a todos, las cifras demostrarían que el comunismo recauda. No, no. O sea, es que mi propiedad es mía, es sagrada, es mi libertad, no me la puede tocar ni Aguado, ni la madre de Aguado, ni Rivera, ni siquiera Inés Arrimadas.
El problema, Federico, es que no solo Aguado, el problema es que yo, por lo que estoy viendo hasta ahora, pues todos los candidatos de todos los partidos, por supuesto Partido Socialista, UPyD, Ciudadanos, pero también, bueno, Podemos ya es que se lo llevaría todo, supongo. Pero es que todos están en este momento en esa política de incremento de impuestos, no solamente el impuesto de sucesiones, sino el impuesto de patrimonio, que la Comunidad de Madrid también está reducido hasta patrimonios de una determinada cuantía, y luego pues no hay que olvidar las tres rebajas que ha habido del tramo cedido de IRPF en Madrid. La rebaja que hubo en el año 2014, creo que fue, del resto de los impuestos cedidos, transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, que al final pues suman un global que hace que el madrileño pues tenga que tributar menos, tenga que pagar menos.
5 puntos menos de presión impositiva que en Cataluña y Andalucía. O sea, eso es así.
Pero es que eso se ha demostrado que ha tenido un impacto después en la
actividad. El otro día leía un perfil de Cristina Cifuentes, recién nombrada candidata, muy elogioso. Pero decían que usted encabeza un ala socialdemócrata en el Partido Popular. Bueno. Entonces yo ya dije lo que nos faltaba. O sea, socialistas por todas partes, incluso en el PP. Bueno, también Cifuentes.
Tampoco te obsesiones, Federico.
No me quiero obsesionar, pero a mí parece que el ala socialdemócrata del PP la encabeza el señor Montoro.
Es el ala social comunista. Hombre, ha subido más los impuestos de lo que pedía Izquierda Unida.
Acaba siempre hablando de todas las personas que yo respeto y tengo aprecio. El hombre que ha salvado España de la crisis a función de pagos.
Que el que la hundió fue Aznar. Aznar, en un año salimos de la
¿quién
crisis.
¿Quién era ministro con Aznar? Pues igual me
perdona,
olvidado.
Con Aznar.
¡Cristóbal Montoro!
No, señor, salimos de la crisis era Rodrigo Rato. Sí, señor. Mira, en esa época yo me trataba con Aznar, con Rato y con Montoro. Montoro era el Pepito Grillo, era la molestia que al final Aznar, por jorobar a Rato, que es muy orgulloso y muy borde, le puso a Montoro por fastidiarlo. Y lo puso en Hacienda, por fastidiarlo.
Hombre, le pondría también por algo más, ¿no?
Hombre, porque es muy buen economista.
Porque en la primera legislatura, los dos años primeros, que son los sustanciales de Aznar, los milagrosos, realmente cuando entramos en el euro, se acaba la crisis y empieza a crecer. El ministro de Hacienda de verdad era Pepe Barea, que desde la oficina del presupuesto era el que recortaba los gastos públicos.
El ministro de Economía era José María Aznar López.
José María Aznar López,
sin duda. Y Pepe Barea, dicho con todo el respeto...
No, pero Pepe es que tenía siempre... Pero si él lo contaba y decía, hombre, si yo la ventaja es que iba a cascos,
más valiente,
al que todo el mundo le tenía terror. Bueno. Dice, pero cuando ya venía y veía que el presidente estaba conmigo, no tenía más remedio, hasta cascos, y decía, piafando... Pero al final cedía.
Pobre Cascos, tampoco exageremos. Cascos era muy razonable. A mí me tocó negociar mucho con él y si nos está viendo lo puede certificar. Y él lo único que tenía es que tenía que entenderlo. Si tú le proponías, me acuerdo, decía, necesito una carretera en tal sitio. Y me decía, pero no la vamos a hacer nunca. Digo, bueno, pero píntala que necesitamos votos, ¿no? Entonces lo hacía, ¿no? Es decir, que Cascos realmente era un tipo razonable y sensato.
Yo recuerdo una anécdota es que de Cascos.
¿Y te dejaba pasar por su despacho? Sí, porque dicen que por el pasillo de al lado.
El general secretario. Mira, una cosa que hizo Cascos muy buena. Bueno,
la gente exagera. Sí que es cierto que había un gran temor reverencial y algún diputado tenía, digo, pero oye,
temor,
pero...
terror, pánico, a terror del resplandor.
Era una persona de carácter, de carácter.
Pero era racional, como buen ingeniero, era muy racional a sus horas. No, pero a mí un día me dice, ¿tú crees que la gente me entiende? Digo, hombre, es un poco complicado, ¿no? Con eso te llaman general secretario y dices que yo soy ingeniero y las cosas se hacen bien o mal hechas, ¿no? Digo, hombre, los
tres pero hay una historia que cuenta que hizo Miguel Ángel Rodríguez, que entonces estaba en la privanza de los Aznar Botella, pues claro, lo primero que hizo Cascos fue cargarse el bar. Con lo cual, claro, es verdad que acabó con el alcoholismo inmediato y al mismo tiempo acrecentó enormemente la posibilidad de negocio del entorno de Génova 13. Pero, claro, era una molestia. Y entonces en la parte de abajo puso Cascos, ingeniero, puso dos grandes máquinas de cafés y otra de Coca-Cola y estas cosas. Y entonces, Rodríguez, como le llama Luis Herrero, puso una gigantesca papelera para tirar pues todas las cosas, y un cartel que ponía con una flecha cascos aquí, ¡bum!
Era gracioso.
O sea, es que Génova era fantástico. Entonces entrabas en tiempos de Fraga y había una conspiración en cada piso, excepto en el séptimo, donde había dos. Uno a Fraga, conspirando contra sí mismo, y otro el segundo, que siempre estaba. Bueno, pero Cristina, hay una cuestión de fondo. Usted es candidata porque, digamos, el gobierno, según dicen y tal, no quiere que Esperanza Aguirre, a la que no tienen más remedio que poner de candidata en el ayuntamiento, tenga demasiado poder. Y la pregunta no es estas cosas de los partidos. Bueno, ya se sabe que los partidos los carga el diablo. Pero la gran cuestión es, usted tiene a José Carlos Vera, me parece, de jefe de campaña.
Juan Carlos Vera.
Juan Carlos Vera, sí. Perdón, que está ahí desde Atanagildo, o sea, mucho antes de que usted entrara en AP, ya estaba...
Y ya son años que yo entré, por cierto, aprovecho para contestar a lo de la definición, es que a mí ya me habían dicho de todo, pero lo último que me faltaba era que me dijeran que soy socialdemócrata, es de todas las cosas, de todos los calificativos, el último, pero vamos, yo no soy socialdemócrata,
bueno, pero la
esto que quede claro, llevo militando en el Partido Popular, entré en Alianza Popular en el año 79, que ya no me conviene decirlo porque ya son muchos años y yo ya no tengo edad
es cuando
como para...
estaba Jorge Verstringer, como le mandaba.
Efectivamente, a mí me firmó el carnet de afiliado en Alianza Popular y yo creo que las posiciones ideológicas, más allá de las etiquetas, yo creo que siempre lo he dicho y cuando he podido lo he manifestado y lo he demostrado, yo soy liberal y sigo los principios y valores del Partido Popular en Madrid.
¿Y por qué no estaba como en Esperanza Aguirre en la Unión Liberal en esa época?
Bueno, ¿por qué no? Porque me afilié a Alianza Popular por cosas de la vida, quizá porque conocía a personas. Yo me afilié en las Nuevas Generaciones y empecé pues pegando carteles en las sedes. Por
hombre,
las
pero
Verstringer,
que yo lo conocí entonces, quería convencerme de que la extrema derecha francesa no estaba mal.
Bueno, luego Verstringer ha ido, digamos...
Bueno, ya, sí, lo que nunca ha sido es liberal.
Es el papi de...
Eso sí, a diferencia de Gallardón, a Vicencia Gallardón siempre ha sido simpático, las cosas como sí. son. O sea, Verstringer siempre ha tenido un trato estupendo, magnífico, diría gran pepiño. Pero la cuestión política de fondo es que si el grupo, digamos, de la Moncloa, ahora ya también Soraya carga contra Montoro. Vamos a suponer que Montoro, según Maruenda, sigue en la privanza de Mariano. Esta gente ha subido los impuestos, más que nunca. ¿Cómo podemos saber que si usted llega a la presidencia de la Comunidad de Madrid, no va a hacer lo que ha querido hacer el gobierno contra Ignacio González de estos tres años,
bueno,
que es subir los impuestos?
Pues porque yo me estoy comprometiendo delante de todos los oyentes y en todos los medios y de manera pública para que llegue bien alto y bien claro, y estoy empeñando además mi palabra en ello, cuál es mi forma de pensar. Esto no es además una medida estratégica porque yo piense que puede dar votos. Es que realmente yo creo que el dinero donde mejor está es en el bolsillo de las familias, de los emprendedores, de los comerciantes, y creo que además esa política que se ha hecho en Madrid de reducción de impuestos ha sido muy positiva y es la que ha permitido que en estos momentos Madrid esté a la cabeza de toda España en creación de empleo, que estamos, y en como motor económico de España, y por tanto a mí me parece que esta es la política que hay que aplicar y es la que pienso aplicar. En cualquier caso, Federico, aprovecho porque, claro, yo estos días pues estoy escuchando muchas cosas. Una de ellas es que yo soy el torpedo, la infiltrada de Génova para desactivar a Esperanza Aguirre.
Sí, pero lo dicen elogiosamente.
Pero es que es completamente falso. Primero, porque yo soy una persona que lleva trabajando con Esperanza Aguirre en su equipo desde el año 2003, que son ya muchos años. Yo ahora mismo soy parte de su equipo, estoy con ella en el comité de dirección del Partido Popular en Madrid, comité ejecutivo, junta directiva. Ella además, porque ella me heredó, entre comillas, yo estaba con el equipo anterior cuando Gallardón estaba en la Comunidad de Madrid. Esperanza me confió en mí, me dio puestos de responsabilidad en el Partido Popular y yo desde entonces estoy trabajando con ella. Es decir, es que no soy un paracaidista, ni un elemento extraño, ni una persona infiltrada, sino que siempre he trabajado cuando he estado en política para Madrid, en Madrid, y en los últimos 15 años con Esperanza Aguirre.
Pero entonces, más ha trabajado Ignacio González.
Sí,
y sin embargo no es candidato.
Sí, no es candidato, pero pues yo la verdad que no lo sé, porque he de decir, perdón, que para mí fue una sorpresa cuando me dijeron que iba a serlo.
Pero no, no lo esperaba. Su nombre llevaba rodando un mes.
Bueno, pero las encuestas, al final las cosas que salen en las encuestas son los mentideros, no tienen por qué ocurrir. Y sinceramente decir que yo, y la gente que trabaja conmigo lo sabe, yo pensaba que me iba a quedar en la delegación. Me apetecía además acabar la legislatura en la delegación. Tengo, de hecho, tenía mi agenda prácticamente cubierta hasta el mes de junio. Estábamos ya pensando.
Usted sabe que nadie la está creyendo en este momento.
Bueno, pues la gente que me conoce sí, porque sabe que yo.
Pero meterse el candidato a la presidencia, está en la delegación del gobierno siete meses.
Bueno, ¿no? Quiero decir que. Pero que yo no pensaba que eso iba a ocurrir. Es lo típico que lo ves, pues al principio te puede hacer hasta gracia cuando tu nombre empieza a sonar, pero no era una posibilidad que yo creía que Ignacio iba a ser el candidato, lo creía realmente, y para mí, pues lo digo, fue una sorpresa cuando me llamaron hace dos viernes.
¿Quién le llamó?
Me llamó la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal.
También a ella estuvo con Esperanza Aguirre y ha sido la verduga de su segundo, o sea que aquí esto de haber estado con tampoco es una garantía en el
en
PP.
Todo caso, Federico,
bueno, en ningún partido,
yo entiendo que si a mí me han llamado para ser la candidata del Partido Popular es porque han pensado pues que tengo más posibilidades que Ignacio. No lo sé, porque yo no he visto ninguna encuesta, también tengo que decirlo, más allá de una encuesta que me han comentado esta mañana precisamente, pero que ha hecho un medio de comunicación. Yo no he visto ninguna encuesta, pero quiero creer que cuando a mí me designan candidata es porque piensan pues que tengo más posibilidades. No sé si muchas más o unas pocas más, pero que tengo más posibilidades que Ignacio. Pero eso no significa, ni mucho menos, más bien todo lo contrario, que yo sea la infiltrada de Génova, séptima planta, para desactivar a nadie. Creo que eso Esperanza lo sabe. Y la elección de Juan Carlos Vera, por ejemplo, que se ha entendido precisamente en esa línea. Sí, pero bueno, yo elegí, que a mí no me ha impuesto nadie, a Juan Carlos Vera, precisamente porque es una persona que tiene mucha experiencia en campañas electorales. Él mismo llevó la campaña de Esperanza Aguirre en el año 2003. Es diputado por Madrid, conoce Madrid. Y yo necesito, puesto que esta es mi primera experiencia como candidata, como cabeza de lista, a una persona que tenga mucha experiencia en dirigir campañas electorales, que en definitiva lo que hace un director de campaña es poner a trabajar un equipo pues para las cuestiones logísticas, sobre
bueno, usted
todo.
Usted tiene la mejor jefa de prensa del PP,
eso,
que es Marisa.
Sin duda, sí,
no
eso
ha
sin
conseguido
duda.
Convencer a los españoles que Gallardón era bueno y simpático, o sea, que eso es una de las cosas más asombrosas que yo he visto en mi vida. Por cierto, que ha debutado como profesor virtual en una universidad virtual. Lo único que no es virtual es el sueldo. Se ha puesto un sueldo, pues una universidad online de La Rioja.
Ah, la de La Rioja.
La Rioja España, no la Rioja Argentina, que es lo que yo, la esperanza que yo tenía.
Creo que es una buena universidad, a mí según me dicen.
Bueno, pero vamos, Gallardo, no puede ser un buen profesor.
Universidad online, claro.
No ha dado clase nunca.
Yo di clases en online y es horrible.
Pero en esta universidad concretamente, lo digo porque bueno, yo he tenido oportunidad de visitarla, tienen instalaciones aquí en Madrid y hace unos meses fui. Y verdaderamente me sorprendió porque es verdad que yo había conocido otras universidades online y no es que esté haciendo yo propaganda de ninguna universidad, pero es verdad que me pareció que era una universidad que tenía...
No, pero el dinero no es online, ¿eh? No cobra bitcoins.
¿No cobra bitcoins?
No.
¿Pero cuánto cobra? Dínoslo, porque yo
es
he
que
visto
no me acuerdo. Es que todo lo que no cobre Gallardón cobra. Y no sea devolver lo que nos ha quitado me parece mucho. A mí que no esté procesado en el caso Urdangarín, cuando
no,
él
no tiene nada que ver.
Perdona, el señor Grau.
Solo te falta meterte con Rajoy para darme la
perdona,
mañana.
Perdona, no, el señor.
Todos los días. Yo estaba cruzando los dedos diciendo. Hoy se libra.
Mira, si le pones una cara de malo.
Ayer, en tu periódico se dio la noticia, Paco, de que Grau, el número 2 de Rita Barberá, había dimitido por el caso Urdangarín, etcétera. Bueno. Lo asombroso es que no esté imputado Camps. Pero es que lo asombroso es que no esté ni llamado como testigo Gallardón cuando la mano derecha de la cosa esta olímpica que se montó dos veces, que costó una barbaridad, Mercedes Cogen, que la verdad es que reconoce que con ese apellido me ahorraré los chistes. Cogen, que fue por orden directa de él, sin recibo, sin ir siquiera al rincón del vago para sacar dos folios de excusa, le dio, pumba, tonta, unos miles de euros idiotas pero nuestros, de la Comunidad de Madrid, y ni siquiera, no es que no esté imputado, es que no se atreven a llamarlo como testigo, pero es verdad que era ministro de Justicia. Ahora, afortunadamente,
por eso,
esa nube
no se ajusta
pasó.
Derecho a pedirlo, es que no tiene
como
sentido.
Que no se va a ajustar.
Es decir,
o sea, el número 2 de Rita, sí, Mata, pero, sí, oye, y Gallardón,
ver,
no.
Como supongo que el año que viene me
seguirás la candidata del PP.
Te estás metiendo siempre, no, pero lo haces para meterte conmigo y provocarme.
No, porque hoy no. Bueno, vamos
necesitamos una hora más de tertulia.
Bueno, ahora vais a tener, hacer las preguntas que queráis. Yo la fundamental que le tenía que hacer ya se la he hecho. A partir de ahora ya repartimos juego. Arriaga Asociados.
Sí, en Arriaga Asociados nos ayudan a recuperar nuestro dinero si nos hemos visto afectados, por ejemplo, por preferentes, son expertos
o por cualquier producto financiero chungo. Por ejemplo, vamos a ver qué pasa con el corralito de Banco Madrid, que es una de las operaciones más siniestras y delictivas y delictuosas que yo conozco. Nunca he visto, yo no sé, Ana, tú que llevas en la Confederación Económica mucho tiempo, el ministro de Economía presumiendo de que el corralito, primero en España desde antes de la Guerra Civil, o sea,
bueno,
nunca
hubo un pequeño corralito en Eurobank, era un banco pequeñito del año 2003.
Bueno, pero presumir, presumirlo, un banco
todavía.
Que crean la ficha para los de Intermoney, más algunos amigos del gobierno actual, y que sale Guindos con la patata en la asa, diciendo, esto no es un peligro para el sistema financiero.
Y que justo
dice,
una semana
¿cómo no va a ser
antes...
un peligro hacer un corralito?
Y que justo una semana antes de la intervención... un fondo sacó 20 millones de euros y el día antes 11 de esos 20.
Salta la noticia
hay
que
cosas,
decía García.
Hay cosas que
y llevaba
la
un año,
¿Qué
un año
algunos,
y llevaba un año el Banco de España.
Bueno, había rumor sobre eso. Ya
sí, llevaba
pues
una,
habría que investigarlo en todo caso.
Pero un año estuvo el Banco de España.
O sea, ¿ha algún tipo de información?
Son los rumores de siempre de información privilegiada que después no se pueden comprobar
pero
y que hay algunos
pero
que se forran. Asisten. En la bolsa pasa muy a menudo,
sí,
lamentablemente.
Pero en este caso el Banco de España estuvo más de un año empotrado allí dentro. Y ha dejado llegar al corralito.
Habían pasado todas las inspecciones.
Bueno,
eso decía la entidad, ¿eh?
Sí, sí. Pero, por cierto, uno de los que estaban había sido inspector del Banco de España, ¿no?
No, uno cualquiera, es que era el presidente.
O sea, es que el presidente venía del clan, de la banda.
Pero el que movía el dinero
es que es
era
una vergüenza,
consejero delegado
hombre.
Que estaba en BPA y en Banco Madrid. A la
pero, hombre, si es que es que es, y naturalmente siempre sale Intermoney para variar.
Sí.
Pero bueno, es que estamos en lo de siempre. ¿Quién da esa ficha del banco? El Banco de España. ¿Quién lo controla? El Banco de España. De pronto un corralito dice, ay, ¿cómo defraudaban? Que vayan a Arriaga Asociados. Dice, no, me ha defraudado usted. Que además usted estaba controlando, usted político, usted Banco de España, controlaba ese banco. Crea ese banco, le da la ficha al Banco de Andorra. Que por cierto, ahí no han hecho un corralito, han hecho un valle. Han cerrado el valle.
Sí, sí, directamente.
Había unas colas en Andorra que salían, iban a Francia.
Tú eres medio de Barcelona, ¿no? Y yo soy de Barcelona y catalán. Y todo el mundo conocía a la familia propietaria de ese banco, son las familias más ricas de Andorra. Todos sabíamos que había un montón de catalanes al estilo Pujol que manejaban el dinero y subían y bajaban coches. Si yo tenía amigos que subían y decían, no, es que voy a comprar mantequilla Andorra, tío, te sale carísima, ¿no?
Sí, sí, me llaman mantequilla,
de paso, pasando por la vez.
La mantequilla Breda, dice, de paso, paso, digo, hombre, chico, de verdad. Luego subías a Andorra, yo porque no soy esquiador, ¿no? Pero todo el mundo tenía apartamentos allí para esquiar,
hombre,
para esquiar o para llevar bolsas.
Ayer el de...
Marta Ferrusolo iba a esquiar
Andorra. Ayer entre los Hernandos, ya no los distingo, son como Hernández y Floriandes, que dice, pero jota, yo no distingo ya al Hernando del Hernando, o sea, al Rafa del Antonio. El uno no sabía, y no sé cuál de ellos, no sabía qué pasaba con Hacienda en tiempos del PSOE. Pues yo se lo he explicado. Con Magdalena Álvarez al frente de la Agencia Tributaria, los amigos de Borrell cobran en chalés en Andorra. Eso les costó la carrera política a Borrell. O sea, ¿cómo que no lo sabe? Pero si le das a la tecla, vas a Google y pones amigos de Borrell, chalés, corrupción, Andorra, ¡pum! Y te empiezan a salir.
Andorra lo acabas en un mes.
Memoria frágil, Magdalena Álvarez llegó a ser ministra.
Bueno, y llegó a estar en un banco europeo, lo cual demuestra que lo han echado, que lo han echado, por cierto, la han echado por irregularidades.
Pero costó mucho, ¿eh?
Sí, sí, no se quería ir. Es que 30.000 euros, era Lady Abiaco, ¿os acordáis?
Lady Abiaco, 200 o eran 400.
Esperanza Aguirre tenían que colgarla de la catenaria.
Sí, 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 sí.
Y ponerla en la vía.
Esta era una fiera, sí, sí. Pero también para llevárselo, porque lo han echado. Después de Lady Abiaco eran 200 o 400 vuelos los que tenía.
No sé, una
pasada, o sea, prácticamente padre, los vuelos eran Magdalena Álvarez y alguien.
Yo fui
si
consejero de Transmediterránea y jamás utilicé un billete.
Consejero?
¿Qué?
Consejero de Transmediterránea.
Sí, de la
vamos a suspender. Para aquí. Vámonos. ¿Hemos dado el teléfono de Arriaga?
Vamos a ello.
Vamos a ver.
Mis coches,
momento,
900.
Momento, sí, momento.
Soy un
o sea,
mártir.
Si le han vendido una preferente, no en Transmediterránea, en alguna caja.
900
o banco
101-775, 900-101-775.
¿Y en el Corte Inglés?
El Día del Padre. Mañana puede Vamos ser una de las frases más repetidas.
Claro, claro.
Felicidades, papá. Gracias, claro. Papá. Al papá que se lo merezca. Bueno, de todas maneras tenemos corbatas, guantes, bufandas, pañuelos y, bueno, pues lo mejor de todo es que tienen un 20% de descuento adicional. Damos un teléfono de atención al cliente porque estamos abiertos. Es el 901-122-122, 901-122-122 y, bueno, pues se pueden informar de horarios de apertura y de cierre durante este jueves.
Bueno, si tiene dentadura postiza no pasa nada. El problema es si se le cae. O sea, si la lleva puesta muy bien. Pero si se le cae, eso siempre es un problema enorme. Corega se ha inventado para eso. Y Colacel se lo vamos a regalar a Cifuentes, ¿no?
Una caja de Colacel, aunque dos sobres al
la
día.
Veo muy bien, la veo muy bien, esplendorosa, pero no de voz.
No, de
te
voz
voy
no.
a recetar voz, no. lo que, para que no se diga que tengo favoritismos ideológicos, lo que le una vez le receté a Esperanza Aguirre, desde entonces no pierde la voz.
Pues yo te lo agradezco.
Te lo diré solo porque no quiero ayudar a Podemos y quiero que pierda la voz en la eso. Pero hay unas vitaminas para las cuerdas vocales que en la campaña de 2 meses que le espera, la garganta es lo primero y ya pierdes la voz.
Es que además tengo un nódulo en las cuerdas
además,
vocales. Entonces, si hubiera sabido yo que eso, iba a ser candidata, pues me lo hubiera quitado. Pero
eso es un sólido argumento.
Pues lo digo completamente en serio. No, tengo un nódulo sí. y efectivamente pues la voz me falla.
Bueno, pues ahora te doy el remedio bastante natural. Pero mejor. A Esperanza le ha funcionado. Antes perdía la voz el segundo día y ahora llega al final. O sea, bueno, con la sed y luego lo que le voy a dar a Cristina Cifuentes. Una pausa. ¿Por dónde van los
Hay muchas
nuestros,
preguntas ver, en arroba es la manana de FJL.
Si tienes las apuntas, si tienes...
Escribe, por cierto, Santiago Abascal, de Vox. Y recuerda que él es candidato y le dice a Cristina Cifuentes que en su partido proponen bajar todos los impuestos y suprimir algunos, que es una de las formaciones que no
bueno, pero
propone
Santiago Abascal
subirlos.
Estuvo aquí también. O sea, bien, Santi. O sea, y estarán más los de Vox. Pero cada uno tiene su momento.
Bueno, nos dice Yolanda si va a cambiar el modelo sanitario en Madrid, si tiene alguna medida de apoyo a las familias y Rocío, por ejemplo, la primera medida que va a tomar si es presidenta de la Comunidad de Madrid.
Bueno, vamos a hacer una pausa y a partir de ahí empieza Ana, sigue Víctor y bueno, si Dios no lo puede impedir, pues Paco es el que contestará.
¿Estás planeando una escapada para este fin de semana? Consulta la previsión del tiempo a 5 días y la mejor ruta en guiarepsol.com. Repsol te ofrece el tiempo.
Bueno, el tiempo, tengo que decirte, Paco, que es muy frío y además esto no tiene trazas de arreglarse. Pero estamos precisamente, estábamos hablando de los Reyes Católicos y tal, el marqués de Villena, que en el suroeste tenía una parte de España, no solo allí,
sureste,
pues hoy en el sureste es donde va a caer, lo siento Víctor, pero van a caer chuzos.
¿Cómo que lo sientes?
Porque parte
estamos
será
aplaudiendo
nieve.
Con las orejas en el sureste.
Va a haber mucha lluvia, pero además puede haber nieve en las zonas interiores. Y el interior de Murcia, de Albacete, tierra de Cospedal,
no sabes cómo
etcétera.
Limpia el campo la nieve. En la nieve y el hielo son necesarios todavía estamos en invierno.
Estoy muy de acuerdo, soy de Teruel. Pero
llegará primavera ya dentro de 4 días.
Da igual.
Bueno, hoy se va a concentrar, pero va a llover un poco por todas partes, ¿eh? En el Cantábrico algo menos, porque ya llovió bastante ayer, pero en general en todas partes. Y en Madrid puede haber 5 centímetros de nieve en la sierra. Y es un tiempo fresco. Oye, estamos en marzo.
A mí me interesa sobre todo el del fin de semana, el sábado.
Por la serie.
No digo porque no, luego lo cuento. Sí. Luego os lo cuento.
Pero si tú eres, ahora eres una esclava de los actos fuera de públicos.
Ante... No, pero yo estoy trabajando, estoy haciendo actos, pero estoy trabajando en la delegación mientras sea delegada, que yo creo que ya va a ser... por muy poco
sigue
tiempo.
¿Sigue siendo delegada?
Sí, claro.
¿Y estarás cobrando los 2 sueldos?
No, solamente uno.
¿Un candidato no cobra?
No, nada. Cobra, pero no dinero. O sea
no, cobra en indulgencias.
No, indulgencias no, me refiero. Cobra. Hablaba en sentido irónico. Que
cobra.
Que
ya cobrando,
bueno,
sí.
Pero eso como una, tiene que ser, por otra parte. Pero no. Los delegados somos inelegibles, digamos, legalmente, a partir del momento en el cual se publican las candidaturas. Eso será a principio de, del mes en un par de semanas, pero bueno, yo dejaré de serlo en el momento en el que el Consejo de Ministros nombre a otra persona. Y, o sea, y eso puede pasar en cualquier momento.
¿El 1 de abril?
Yo no lo sé, puede ser este viernes, no creo, porque me lo hubieran dicho, mañana no. Y además tenemos algunas cosas esta semana, pero a partir de ese momento pues...
Bueno, las temperaturas están bajando en todo el norte y el centro. Y ahora tenemos 5 grados en Madrid, estaremos entre 14 y 16, pero por Aranjuez, en la sierra, bueno, nevando, imagínate. La máxima, que esta sí que es la prueba, Santa Cruz de Tenerife, 21 graditos.
Tampoco, o sea, es para tirar cohetes, ya.
Hombre, eso es calor. mínimo de época de frío. Y la mínima hoy, Soria, 0 grados. Ahí están, Teruel y Soria dando pedales y aguantando, y van toda la semana alternándose. 3 bajo cero en Soria, 4 bajo cero en Teruel. Hoy aguanta Soria, la hermana Soria.
El pelotón del pasmo.
Hombre, es un amplio claro. Pelotón.
El contador de nubes ha desaparecido de nuestras vidas, ya no lo citas.
No, supervisor.
Eso, supervisor.
No, es que si cuentas se equivocaría.
Es que ya no ahora, sale el
cuenta,
León.
La cuenta de las nubes la lleva de Satinos. O sea, Moratinos es el que lleva las cuentas de Zapatero. Las de nubes y las de nube oscura guineana.
Ya sabes que...
Se va al Sáhara sin saber que es el Sáhara.
Sí, pero se fotografía con el mapa del Imperio Almohade.
Es que no sabía que era el mapa y que el sitio donde estaba en el antiguo Sáhara español.
Es un traidor nato.
Almohades, almorávides...
Cuando ha sido presidente del gobierno ha defendido siempre los intereses de Marruecos frente a los de los saharauis.
Sí, frente a los de España. Una pausa.
¿Estás planeando una escapada para este fin de semana? Consulta la previsión del tiempo a 5 días y la mejor ruta en guiarepsol.com. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Hola, soy Carlos. Utilizo el coche a diario para llevar a los niños al cole, para ir al trabajo, al gimnasio. La verdad es que si se me estropeara estaría perdido. Por eso intento cuidar al máximo el motor. Y una forma sencilla de hacerlo es utilizar los nuevos carburantes Repsol con Neotec, que sin pagar más cuidan el motor y mejoran las prestaciones con el mínimo consumo. Pruébalos, yo ya lo he hecho.
Nuevos carburantes Repsol con Neotec. Solo en las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor. Si quieres conocer más sobre Neotec, entra en Repsol.com.
Bueno, ¿cómo está la bolsa, Luis Fernando?
Bueno, pues la bolsa amanece prácticamente plana. En este momento se deja un ligero 0,07%. Está en el entorno de los 11.020 puntos. En el mercado de renta fija, el bono español a 10 años continúa marcando mínimos. El 1,18% tiene de interés en este momento y coloca la prima de riesgo por debajo, muy ligeramente, de los 100 puntos básicos, concretamente en 99. Vamos a estar muy pendientes de Janet Yellen a lo largo del día de hoy. Así que, bueno, pues en el Banco Central Europeo, bueno, de la Reserva Federal y de la palabra que de las palabras que vaya a pronunciar para ver qué es lo que hace con esos programas de estímulo.
Hasta se le entenderá algo, porque recordemos a aquel presidente de la Reserva Federal
bueno,
que cuando le pidió matrimonio a la señora no se enteró.
No, a Janet Yellen sí que se la entiende. Además, lleva varios meses dando señales de que va a subir los tipos de interés en Estados Unidos.
Bueno,
no sé si se atreverá.
Eso no nos vendrá mal.
No va a ser fácil.
Bueno,
los europeos
vendría muy bien.
Los europeos cada vez somos más pobres, ¿eh? Eso está claro.
Bueno, por eso, si suben los tipos, hombre, no le venda mal al euro.
Venderemos más fuera.
Por eso,
el euro está por los suelos, ¿eh?
El euro,
yo creo que podemos quedar en negativo la paridad bastante pronto, ¿eh?
Sí.
Podemos volver, que solo una vez ha pasado, me acuerdo de una época.
Bueno, yo me acuerdo de una época en que estaba el bono español, la prima de riesgo estaba por debajo de Alemania. En tiempos de Aznar y Rueda, el lacayo de Gazprom.
Eso es una anomalía.
Bueno, fue una anomalía muy agradable de vivir.
En aquel momento el paro en España bajaba, tenía las cuentas públicas saneadas y en Alemania había...
En Alemania estaba Rueda, que era la...
El economista sabe muy bien que la economía alemana, aún en ese momento, tiene una potencia y tiene unos equilibrios internos y no tiene los déficits estructurales que tiene la economía española.
Sí, pero España creaba dos de cada tres puestos de trabajo en Europa,
pero,
y ahora quedamos dos de cada tres puestos de paro.
Pero lo creaba frágilmente, y en cambio la buena política de este gobierno ha hecho que no estemos intervenidos, que España no acabe como Grecia,
sabía,
y que estemos en un ciclo
Estábamos hablando de Schröder y Aznar.
Es que estáis obsesionados con medidas...
¿Cómo ha conseguido meter esto?
Es que estáis
esto?
Entre el ultraliberalismo unos y el keynesianismo caduco otros, disparatado,
y entonces,
¿no?
Y entonces tú estás en el rajoyismo tarumba, no. Que es lo de estar, según el mes, hoy subimos los impuestos,
mira,
pero los bajamos.
Mira, tú cogete Roma y su decadencia, es lo mismo, las cosas pintorescas que hacen aquí ahora algunos en la economía.
Sí, por ejemplo, disuasorias, ¿no? Subir los impuestos más de lo que pedía el Partido Comunista.
Porque si no se hubiera hecho, hoy no, estaríamos claro. intervenidos.
Pues Aznar
teníamos
los
un
bajó,
problema de recaudación.
Aznar los bajó y recaudó más.
Hombre,
Aznar era un ciclo de recuperación económica y eso es una enorme injusticia.
Vamos a la noticia interés general de la ONU.
Claro, pobrecita candidata, que aunque vaya a ser presidenta...
Pero sí, yo estoy dispuesto a que seas...
Va a ser presidenta aunque no la dejemos hablar.
Alcaldeso. De algo, sí, o sea, lo que tú quieras.
De algo.
No, por ejemplo,
yo
de
déjame
la
que sea
de
profesor de universidad y ya está, tengo
Venga,
bastante.
Vale. Noticia Interés General de la ONCE.
Pues el día 2 de julio se cumplen 50 años de la visita de los Beatles a España y para conmemorar tan mítica fecha, ese mismo día se celebrará el mayor concierto homenaje organizado en nuestro país. Tendrá lugar en el mismo escenario que en 1965 se llenó de miles de fans enloquecidas en la Plaza de Toros de Las Ventas. Y para hacer redondo este homenaje, también los teloneros serán los mismos que entonces, los Pequeñiques, el grupo que interpretará...
Por el amor de Dios.
Sí, señor.
Todos sostenidos. Sí, bueno. Mayores que yo, los Pequeñiques.
Bueno, perdona, uno de ellos lo conocimos cuando estuvimos en las bodegas Protos.
Fernando Arbex y compañero.
No, no, esos son los Brincos.
Los Brincos.
Bueno, perdón, los Pequeñiques.
¿Cómo? Salieron de ahí los...
Uno de los Brincos.
Arbex
estuvo,
Arbex estuvo
en los Pequeñiques. Pero no, pero eran dos semanas. Uno de ellos murió, por cierto, pero...
Bueno, y ya para terminar, el grupo que interpretará las canciones de los cuatro de Liverpool será The Bootleg Beatles, que está considerada la mejor banda tributo de los Beatles.
Esto ya de banda tributo es una cosa, ya los estafadores ya los presentan como si fueran innovadores.
¿Es cierto?
O sea, esto es una cosa fantástica. Dice, bueno, no tenemos las Meninas, pero tenemos una copia. Esta es la mejor copia de las Meninas. Tal. Total, para, la gente no se entera.
Oye, o sea, para poner un poco de realismo en esta historia de los Beatles, las ventas no se llenaron.
Sí.
Y la prensa oficial del franquismo les dio hasta el carnet de identidad. ¿Y eso a estos que... con las melenas. Una sí. cosa vergonzosa. ¿No?
Sí. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es igual. Yo oía a los Beatles y estábamos en Teruel, o sea que estábamos muy a favor. Bueno, vamos a hacer una pausa, pero tenemos ya preguntas de los oyentes, que si quieres puedes añadir, y luego ya empiezas a contestar y preguntáis todos. O sea, Ana y Víctor, tenéis que conseguir que le haga una pregunta, no una respuesta... Maruenda, que hay que decir que es especie
negra.
Protegida.
Me siento como Felipe II.
No, pero tú eres especie protegida, o sea, gracias. No te preocupes. Lo que pasa es que hay que atenerse a ciertas normas. A ver, preguntas de los oyentes, a ver, ¿por dónde van? ¿Qué es lo que más le preguntan a Cifuentes?
Pues un pequeño adelanto. A los madrileños les interesa mucho saber si van a pagar más impuestos, algo de lo que ya habéis hablado, si va a defender a Madrid en el sistema de financiación autonómica y saber si considera que Madrid es una ciudad limpia. Enseguida lo escuchamos.
Bueno, escuchamos a los oyentes, Vanessa, que empiece a contestar Cristina y luego que responda, corresponda, etcétera, a nuestros contertulios.
Vamos a resumir algunas de las cuestiones para que no se abrume con tanto mensaje. Primero, quieren saber a qué destinaría el presupuesto utilizado en la búsqueda de los restos de Cervantes, si en su programa hay mejoras para la ley de dependencia y, sobre todo, y lo que más se repite, ya lo adelantábamos, si está dispuesta a pelear con el Gobierno central por el sistema de financiación autonómica.
¿Está usted dispuesta a enfrentarse al Gobierno de la Nación en el sentido de que se cambie de una vez el sistema de financiación de las comunidades autónomas que actualmente perjudica mucho, muchísimo a la Comunidad de Madrid?
Soy taxista de Madrid. Le quería preguntar a la señora Cifuentes cómo se va a comportar ante la situación que nos plantea Uber, Cabify y empresas de este estilo.
Pero me gustaría que hicieran algo para que quitaran las cagadas de los perros. Yo vivo en Carabanchel y esto es no poder andar.
¿Y qué va a pasar con la ley de la dependencia? Si piensa dejarla como está, que ya no se puede estar peor, o mejorarla un poco.
Preguntarle si estamos ahora en condiciones de entretenernos en gastar dinero público para la famosa tumba de Cervantes, ¿eh?
Es que es de Cervantes el que pone MG. O sea, bueno, empezamos por donde quieras, Cristina.
Pues voy a empezar haciendo una contestación global, porque ha habido algunas preguntas que me han hecho los oyentes, pero que no... no me corresponden porque son cuestiones municipales.
Cuando vuelva Esperanza Aguirre,
claro, sí. Entonces, bueno, el tema de los perros, ayer precisamente es que además cuando estuvimos por Moratalaz, unos ciudadanos lo estaban planteando y Esperanza dijo muy bien que, bueno, que había, que esto es un problema efectivamente, pero que tiene que ser resuelto entre todos, también los propios propietarios de los animales, pues que sí, tienen que salir de sus casas con las bolsas para los excrementos. Pero bueno, yo sí creo que hay que hacer un esfuerzo, lo digo como ciudadana que soy, en la limpieza de la ciudad, porque, bueno, pues digamos que hemos tenido épocas mejores. Y hay zonas
bastante mejores.
Y hay zonas pues que necesitan una limpieza mayor.
Y por cierto, a propósito de limpieza, hace años que no voy, pero he visto pocos casos de deterioro, como el del embalse de Pelayos de la Presa, San Martín de Valdeiglesias, donde un monte maravilloso estaba siempre sucio, se ha ido degradando. Aquello es un horror, a veces se encuentran cadáveres porque la gente se empeña en nadar y naturalmente se ahoga, esas cosas que suelen pasar en Madrid más o menos entre abril y mayo. Pero ¿por qué esas zonas que debían ser el pulmón de Madrid están tan abandonadas por los... Es que yo no sé si compete a la comunidad o a los ayuntamientos, por ejemplo, la limpieza del monte. Que es que el monte está sucio, y si el monte está sucio hay incendios. Uh-huh. O sea, aparte que está sucio de plásticos y asquerosidades, ¿no?
La limpieza de los montes es responsabilidad de la Comunidad de Madrid, para eso están también los agentes forestales y el personal, no solamente por una cuestión efectivamente de utilizar ese tipo de espacios que son espacios naturales, sino porque efectivamente si ese desbroce no se produce hay un riesgo de incendios evidente cuando llega la época del verano,
sucio,
con lo cual es muy
verdad.
Peligroso. Bueno, por contestar algunas cosas, lo primero, defensa de Madrid y del sistema de financiación autonómico, que en estos momentos, bueno, es un sistema del gobierno socialista, que el gobierno del Partido Popular no ha cambiado, pero que yo espero que lo cambien, porque verdaderamente lo que hace es perjudicar no solamente a Madrid, que es en estos momentos la comunidad que en términos netos aporta más a la caja común y ejerce una labor que yo entiendo que tenemos que hacerlo de solidaridad, pero es verdad que en estos momentos esa solidaridad de los madrileños no se corresponde con lo que recibimos, porque somos los que más aportamos y los que menos recibimos. Por tanto, yo entiendo que hay que hacer una presión y hay que hacer una reivindicación permanente para que el gobierno central cambie ese sistema de financiación, que es un sistema socialista heredado de Zapatero, pero que en estos momentos está perjudicando claramente a Madrid. Respecto a, bueno, me han preguntado cuál es la primera, me lo ha preguntado Rocío, la primera medida que pienso tomar. La primera medida no está todavía definida porque primero hay que elaborar ese programa electoral. Yo lo que sí que tengo muy clara son las prioridades. Hace unos días presenté un decálogo. Es un decálogo sobre todo de principios, donde se establecen esas prioridades.
Primero, amarás a Dios, sobre todo, ¿no?
Bueno, esos son los mandamientos,
pero eso es el decálogo, los 10 mandamientos.
Bueno, mis mandamientos.
Amarás a Dios, amarás a Mariano, sobre todas las cosas, y hago la tierra como a ti misma.
En este caso, el primero es sobre todo, o sea, la prioridad, aparte del compromiso del cumplimiento del programa electoral, es poner las condiciones para que se puedan seguir creando empleos. Esa es la prioridad, la creación de puestos de trabajo, la revitalización de la economía, y eso pasa necesariamente por esa política fiscal de bajada de impuestos y por otras medidas también de tipo administrativo que facilite el emprendimiento y la creación y la instalación y de empresas en Madrid. Pero sobre todo, prioridad uno, la creación de empleo. Y luego hay otras dos prioridades que para mí son fundamentales, que son la sanidad y la educación. En la cuestión de la sanidad, porque me lo han preguntado también, lo ha preguntado Yolanda, ¿cuál es el modelo sanitario? Yo voy a apoyar el modelo sanitario actual. Creo que es un modelo muy bueno. Evidentemente todo hay que mejorarlo y hay que hacer inversiones en sanidad. Pero nosotros tenemos una sanidad pública que es sin duda la mejor de España y la mejor de Europa.
Bueno, pues para ser buena, a usted
muy
cuando
buena.
La llevaron a un hospital, querían echarla de la UCI.
Bueno, pero eso,
o sea,
tiene
que
más que ver
gente,
con...
Hay gente buena,
claro.
Y otra no tan buena.
Bueno, eso tiene más que ver con comportamientos aislados de personas.
Pues
pero
si llegan a ser aislados, eran 100.
Yo me refiero al sistema. A mí me salvaron la vida en un hospital público, en el Hospital de la Paz, el mejor de toda la Comunidad de Madrid y uno de los 5 mejores hospitales de toda España. De los 10 mejores hospitales, hay que decir que 5 de ellos son madrileños. Tenemos un sistema muy bueno. Evidentemente hay que mejorar cosas, pero yo creo que el sistema actual...
De que la oposición en la comunidad va a jugar muy fuerte con esa guerra. Están insistiendo sí. que se ha deteriorado, que han aumentado los tiempos de espera.
Bueno, yo creo que al final esas cosas se pueden rebatir con argumentos y con datos. Lo que sí quiero definir es cuál es el modelo. Yo creo que el modelo actual, como digo, está funcionando. Tenemos un modelo que es una sanidad. ¿Qué es lo que hay que garantizar? Sanidad universal, sanidad pública, sanidad gratuita, que luego en realidad no es gratuita porque, claro, se paga con, y la pagan los ciudadanos con los impuestos con los que contribuyen. Pero a mí me parece que nosotros tenemos una serie de hospitales que son públicos, que están gestionados desde la administración pública directamente, y luego hay otros, y yo voy a mantener ese sistema, que están, en algún caso, son públicos, pero están gestionados por iniciativa privada, como Valdemoro, Torrejón, Villalba, el Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles, y luego también hay concierto, como ocurre con la Fundación Jiménez Díaz. Yo ese modelo lo voy a mantener, pero también he dicho que no va a haber nuevas externalizaciones ni privatizaciones, porque con las medidas que se han tomado también por parte de los propios profesionales de la sanidad, pues están consiguiendo en el último año, sobre todo, que gracias a esos esfuerzos presupuestarios se esté equilibrando las cuentas y el modelo, que es el objetivo último, sea sostenible.
A mí me da la impresión de que les tienen ustedes más miedo a los médicos y a los enfermeros que otra cosa.
No es cuestión de miedo, es cuestión de que verdaderamente, si es un modelo que funciona, ¿por qué se va a cambiar?
Porque puede funcionar mejor.
Se ha hecho mucha demagogia con, sí, sin duda, con la sanidad a lo largo de la última legislatura. Se ha hecho una batalla política, la hizo Tomás Gómez, con el tema de la externalización, cuando efectivamente hay hospitales en los que la gestión está externalizada y son eficientes y sí, funcionan. Duda.
Pero en Andalucía, San Juan de Dios, sí. Pero aquí San Rafael, a pero ver, bueno, este, pero ¿qué pasa con la externalización? A ver si va, si va a resultar un delito.
Esto lo digo también, Ana, porque no tienen una imagen fiel, de clara, que de qué es el modelo sanitario, cómo funciona, qué es lo eficiente y qué es lo que no lo es, al margen del tratamiento que puedas recibir en un hospital o en otro, que es verdad que los profesionales son muy buenos, sí. Los profesionales médicos, pero se ha hecho demasiada demagogia con este tema de la sanidad.
Completamente de acuerdo, es más, se ha engañado a los madrileños porque se les ha dicho, yo recuerdo el señor Simancas cuando decía lo de van a privatizar, va a tener que ir el madrileño a un hospital con la tarjeta de crédito en la boca, que era, se demostró que era completamente mentira, porque aquí la única tarjeta que hay que llevar es la tarjeta sanitaria para que se reciba una atención. Y luego es verdad, y lo decía Federico, es que resulta que el modelo que hay en Madrid es el modelo que tienen en Andalucía, donde tienen muchísimos más todavía en número hospitales que están gestionados por la iniciativa privada
y son los únicos que funcionan.
Bueno, pero ¿qué pasa? ¿Que eso es bueno en Andalucía para el Partido Socialista y es malo en Madrid? Eso es pura demagogia. Se ha estado jugando además con algo que yo creo que es peligroso, que es la salud de la gente, la expectativa de salud. En nuestro sistema sanitario es extraordinario, es muy bueno, y de hecho el hospital concretamente que tiene mayor valoración en estos momentos en los entre los madrileños es el Hospital de Valdemoro, que es un hospital que está gestionado, es un hospital público, pero que está gestionado de una manera privada, externalizado, pero que es gratuito para cualquier. Y bueno, luego hay otra cosa que yo también quiero decir, porque nosotros tenemos, gracias precisamente al gobierno del Partido Popular, la libertad de poder elegir el centro sanitario que queramos, no solamente el centro de salud, sino el hospital que queramos. Que esto yo, a mí me parece que es un avance absoluto. Yo que creo en la libertad de elección, es algo que no tienen en ninguna otra comunidad. Y de ahí me paso al otro tema, que también era prioritario, que es el tema de la educación, lo mismo. O sea, la posibilidad de elegir el centro escolar que tú quieres para tus hijos, con esa zonificación que se quitó, que lo que hacía era limitar absolutamente, porque tú solo podías llevar a tus hijos al colegio que tuvieras al lado. Y ahora mismo cualquier padre, cualquier madre puede elegir el mejor colegio para sus hijos. Yo, desde luego, pienso seguir apostando por esa educación de calidad, esa educación que ha supuesto una inversión tremenda de los últimos gobiernos del Partido Popular en implantar la enseñanza bilingüe, enseñanza en inglés, no conocimiento del inglés, sino enseñanza en inglés, que en estos momentos la mitad de los colegios que hay en Madrid son bilingües y un tercio de los institutos. Y mi apuesta, desde luego, es por esa enseñanza pública de calidad, seguir fomentando la autoridad del profesorado, fomentar e incidir en la libertad de elegir que reconoce nuestra Constitución, los padres pueden elegir entre una enseñanza pública o una enseñanza concertada, que también debe de ser protegida por en este caso, los gobiernos. Y estas van a ser básicamente las prioridades.
Tiene derecho Víctor, que estaba ahí.
Estoy un poco, sí, no. Yo soy un poco más escéptico por algún caso que conozco, pero evidentemente no lo he investigado y no puedo decirlo, sobre la calidad de esta enseñanza bilingüe. Yo creo que nos estamos contentando con leer textos y ese tipo de cosas. Bueno, y que están llegando profesores supuestamente bilingües que realmente no lo son. Pero bueno, lo poquito que se haga ya es más que lo que había.
Bueno, pero es que hombre, si tenemos maestros, además, que eso, Lucía Figar, que soportó tremendo, 21 ¿sí? manifestaciones de los sindicatos que querían colocar a maestros por decreto, bueno, que decían que el Miño, el Ebro, el Guadalquivir y el Duero pasaban por Madrid. Todos, supongo que pasaban a fichar.
Claro,
o sea,
pues,
si los maestros son así, calcula.
Le haces
decirlo en inglés,
recitar pues, el soliloquio de Hamlet.
Pues, dice, no yes.
Pero precisamente por eso esa posición terrible que hubo sindical para poder traer profesores nativos para enseñar a los estudiantes. Es decir, evidentemente hay que desarrollarlo, sin duda alguna, pero yo lo digo porque lo creo, que el sistema público de enseñanza que hay ahora mismo en la Comunidad de Madrid, con ese sistema bilingüe, no lo hay en ninguna otra comunidad autónoma. Ahora mismo los chicos, y bueno, ya con institutos bilingües también, es decir, que no es una cosa que se queda solamente en el colegio, sino cuando que continúan los institutos, es algo que verdaderamente es privilegiado y que no existe en ninguna otra parte de España.
Bueno, que es el modelo que en otras comunidades quieren, los del PP, adoptar. Lo que pasa es que no quieren pegarse con el gobierno.
Sí.
Ni popular.
Pero ellos
porque,
lo van
claro,
a manipular todo lo que puedan, ¿no? Y yo auguro una campaña electoral
sin duda
dura.
No, va a
porque
ser.
Porque ellos manejan muy bien la comunicación y sus medios de comunicación, que controlan un montón, pues aplauden con las orejas y van a hacer campaña contra la candidata de todo tipo, ¿no? Desde la ley Mordaza, esa chorrada que dicen, ¿no? Manifestaciones, van a hacer de todo, mareas blancas, verdes, amarillas.
Este fin de semana tenemos marea de chapapote, ¿no?
Tenemos marea de todo tipo porque hay columnas
jolín,
que vienen
que fuera,
de otras
o sea,
partes de España,
Urruti.
Madrid.
Sí, y luego la quinta columna que la debe dirigir Tania Sánchez, la guerrillera heroica.
Bueno, está el partido de Tania Sánchez y todos los partidos de izquierda y Podemos y demás están animando a participar en esta manifestación.
Es el filósofo, ahora que pienso. El filósofo no...
¿Cuál de
no?
Qué?
El filósofo, el candidato filósofo.
¿Cuál?
El exministro socialista.
Sí, exacto, hablando. Sí. Bueno,
el exministro de Zapatero.
Perdón, sí, el que, siendo rector, rendía culto a San Canuto.
Sí, exacto, nunca mejor
dicho.
O sea,
fue pésimo rector y lamentable ministro. Dice, magnífico. Magnífico.
Pero
qué barbaridad.
Es simpaticote.
No, que tienes una gran voz, como Iñaki.
Yo me lo encontraba por aquí haciendo...
Más cosas,
Cristina. Por contestar más que nada a los oyentes, todo lo que me dé tiempo, es que han preguntado los taxistas con respecto a Uber. Bueno, hay una sentencia judicial que hay que cumplir. Yo creo que esto es competencia desleal y que debe de ser regulado porque evidentemente bastante dificultades tienen en estos momentos los taxistas para poder sobrevivir.
Hay que decir
sobrevivir.
Que es de las cosas que funcionan mejor en Madrid.
Efectivamente.
De las grandes capitales. Si vas a París o a Nueva York,
bueno,
ves la diferencia.
De momento porque al final lo de Uber puede ser poner puertas al campo porque en otras ciudades funciona libremente y los taxistas tienen razón en la medida que dicen, vamos a ver, nosotros pagamos licencias.
Claro,
pagamos
ahí vamos.
Claro, es un problema de impuestos.
Es una competencia desleal.
Claro, ¿cómo lo regulamos
bueno,
al final?
Bueno, de momento hay una sentencia que prohíbe el desarrollo de esta actividad. Parece ser que la propia empresa Uber se está reciclando y ahora lo que quieren hacer es transporte de pues comida rápida, que te lo lleven de un sitio a otro. Es decir, a mí lo que me interesa es proteger un servicio, que es un servicio público que se presta por parte de los taxistas, que efectivamente tienen que asumir unos gastos para pagar unos impuestos y el coste que supone esa licencia y el mantener el coche
y las horas de
trabajo. Ahí vamos, entonces esto hay que protegerlo y yo desde luego en el ámbito de mis competencias el apoyo lo van a tener. Preguntaban también el apoyo a las familias. Esto me parece muy interesante porque además es uno de los puntos que yo llevo en este decálogo, los 10 mandamientos
bien,
que dice
sí.
Federico.
O el cuarto, honrarás a tu padre y a tu madre.
Hay que tomar medidas de apoyo a la familia de todo tipo, de forma transversal, política social,
el candidato
más
de
ayudas.
UPyD habla de una ayuda por hijo hasta los 18 años.
Hay que concretar.
¿Es factible? ¿Es realista?
A mí lo que me parece quizá, por parte mía, sería un poco precipitado, porque yo, como digo, estoy elaborando el programa electoral. De momento lo que estoy haciendo es empezar a reunirme con todas las asociaciones, colectivos afectados en cada una de... Tengo previsto además reunirme con asociaciones familiares y demás para que me transmitan efectivamente la situación, las necesidades, y luego dentro de eso pues hay que cuadrar números, porque tampoco se puede, yo no voy a prometer el sol y la luna, porque me parece que eso es engañar a los ciudadanos. Lo que prometa lo quiero cumplir, y por tanto, o sea, no se trata aquí de ganar a toda costa, de como dicen, tú promete que luego ya veremos.
Pero a mí, perdona Cristina, cuando, perdone usted Cifuentes, cuando hablan de las familias no existen. Hay familias y familias, y hay una familia y otra familia, y un caso y otro caso. ¿Por qué ayudar a todas las familias? Esto es como la universidad gratuita. ¿Por qué tengo que pagar yo a la familia Alcocer Koplovich la universidad de su hija? Claro. Además, si ellos no quieren.
En función de la renta, pero, sobre todo ayuda a la familia numerosa, es decir, ciertas facilidades.
Pero vamos a ver, y cuando yo estudié, y estudié con beca, los pobres, si conseguíamos estudiar, media de 7, para mínimo, para seguir cada curso, cuando acabas un título, automáticamente ascendías de posición social, porque ese título te facultaba para tener un empleo. Tenemos el doble de universitarios que en Alemania. Nuestros títulos valen la mitad que en Marruecos. O sea, pero vamos a ver, ¿qué demagogia es esto de las familias, la enseñanza gratuita? Primero, no las familias, cada familia que... Bájale los impuestos y a la familia se organizará. Y lo que tiene que haber es una universidad competitiva. En Madrid han mejorado la enseñanza hasta la enseñanza media. Pero las universidades, ahí está la morgue de la Complu, que es un oprobio para cualquiera, y no ha habido una manifestación contra eso. Toda la universidad es una morgue.
Hay profesores de la Universidad Complutense que dicen que tienen miedo.
Están hablando de la Complutense.
Pero claro,
profesores de la Universidad Complutense, y yo ayer por la tarde estuve con algunos, que te dicen que tienen miedo.
Si dice Carrillo...
Yo soy funcionaria de la Universidad Complutense y precisamente ahora, bueno, pues no puedo volver a la Universidad Complutense, porque... En fin, no quiero hablar de miedo, pero yo ahora no puedo volver a la Universidad Complutense.
Bueno, pues deberían hacer algo para que la gente que quiere ir pueda ir.
Pero
¿qué elecciones? ¿Qué es eso? ¿Pero qué es eso de que voten los alumnos, las fregatrices? ¿Pero qué es eso de que elijan a los rectores los que van a estar de paso?
Sí.
¿Pero qué sandez es esa? ¿Desde cuándo la universidad la puede elegir el alumno? Eso es una bobada, una demagogia asociata que luego llega el PP y se lo merienda todo.
De grupo B hacia arriba.
Pero por favor.
Yo lo digo siempre.
Cuidado con los claustros endogámicos.
Los claustros, vamos, también es total.
Ahora la elección de rector directamente.
¿Quién me iba a decir que iba yo a echar en falta los tiempos de Villapalos? Como Cristina. Bueno, Aegon, por si necesita un seguro.
Yo ya me he hecho uno, aunque soy muy joven. Muchas veces pensamos que no nos va a pasar nada, pero la vida a veces nos da sorpresas un poco desagradables, y además es muy barato, que muchas veces ponemos esa excusa de que nos cuesta mucho a final de mes. Vale mucho, pero cuesta poco. Nada, lo que nos cuesta un café o un periódico al día, así que solamente tenemos que llamar al 900-177-177. 900-177-177.
Bueno, me parece muy bien. Bueno, tú debes de tener, tu seguro lo has agotado, claro.
Bueno, sí,
pero está bien,
¿no? Yo creo,
¿no?,
que a mí ya nadie me quiere asegurar.
No, sí, físicamente
sí estoy,
estás bien.
Sí, estoy muy bien. Afortunadamente, bueno, ha sido un proceso muy lento, pero estoy muy bien. Incluso creo que la cabeza me funciona mejor.
¿Tú crees?
Sí, porque...
Es que a veces un golpe te aclara algo, ¿no?
No, pero no por el golpe. Yo el golpe en la cabeza no me lo di. Me lo di en el resto del cuerpo, me lo rompí.
Pero la cabeza lo resiente
todo.
No,
pero ¿sabes qué pasa, Federico? Que cuando ves la muerte muy de cerca... resitúas las prioridades en tu vida y entonces adquieres cierta lucidez que desgraciadamente pues tienes a veces que pasar por una situación de esa para priorizar
las cosas importantes. ¿Qué le podemos recomendar a Cristina del Corte Inglés, Elía?
Uy, todo.
Pues mira, se llevan todo, claro, se llevan las rayas esta temporada. Pero la se tendencia...
las patas de elefante, eso me tiene...
Oye, perdona, tiene, pero ella 70, se lo puede permitir. Ella se lo puede permitir.
Estoy muy preocupado. ¿Qué van a hacer medio millón de mujeres con los pantalones pitillo y de repente...
Pues, se guardan.
Fondo de armario.
Porque luego se vuelven a llevar. Puedes combinar, no pasa nada. De todas maneras, los vaqueros a Cristina Cifuentes le quedan fantásticamente bien, eso hay que decirlo. Y ya,
muchas gracias.
Una pata de elefante.
Ya,
pues
ya empezamos, ya verás. Ya
no,
verás.
Hombre,
tú.
No, ¿por qué?
Sigue.
¿Sigo? Vale. Sigue. Los 70 se llevan mucho, las rayas también horizontales, verticales, combinadas como queráis, y es la tendencia marinera, así a lo Jean Shiver que decíamos, Coco Chanel también. Sí. Bueno.
Hombre, Coco Chanel no, esta es más formal. O sea, la nuestra es más formal.
Sí.
Coco era muy lista, pero en fin. Pero empezaba por ser nazi, o sea,
un poco descocada,
hitleriana, tenía de seria, todo, ¿eh? No. Una cosa es que le firmara Bestringe el carné y otra cosa es que fuera hitleriana,
la culpa,
como era
favor,
Coco
Federico.
Chanel. No, pues
cada
ya
uno
te digo,
tiene su historia. A mí me firmó Bestringe el carnet.
Pues sí,
esto
señor,
es lo que hay.
Está muy bien, muy simpático Bestringe. Estuviera con los de Venezuela, muy bien.
Mañana es el día de padre, 901-122-122, que estamos abiertos.
Pero
es
tú,
fiesta.
Como tienes los hijos ya mayores, tienes que compartir los regalos para el padre.
Sí. Bueno, yo
porque
este
si
año,
no, los hijos nunca se acuerdan.
Efectivamente, este año yo para mí es un año un poco triste porque mi padre murió hace un mes y una semana.
Bueno.
Pero bueno, lo supliremos con todo mi numerosa familia, que tenemos muchos nietos, sobrinos y demás, y hay muchos padres. Habrá que ir al Corte Inglés
a saquear aquello.
Efectivamente.
Si da gusto, no como bien. Luis Herrero, que reniega de todo.
No,
hombre,
no,
eso es optimismo,
pero
eso es otra cosa.
Que hay que ver el vaso medio lleno siempre.
Claro, es que supongo Luis no que se ha roto la crisma contra una... En fin. Bueno, muchas gracias, Cristina Cifuentes, por
encantada
estar con nosotros. Como la campaña va a ser larga, te parece en 20, 30 días.
Estupendo, y además.
Y haces ya un balance.
Claro,
y nos presentas tu programa.
El programa electoral ya
el
podré
decálogo,
presentar medidas
los 10
concretas.
Mandamientos, las obras de misericordia.
Bueno, a lo mejor hay alguno más de 10.
Tantos. No, pero si la gente se acuerda de 3 o 4.
Yo es lo que creo. Cosas sencillas. Cosas que se entiendan y un compromiso.
Decía, tengo 200 medidas. No, ver 200 medidas.
Yo, de hecho,
ya
20 Federico,
me parecen muchas.
No voy a hacer un libraco, voy a hacer un folleto. O sea,
bien,
un folleto con las cosas
pues
que se vean claramente.
Si hicieras un folio, un folito, ya eso sería maravilloso. Eso,
los que
a
no
los
van,
periodistas nos
Cristina
facilitaría
será,
mucho la vida.
Federico, Cristina será presidenta de la comunidad. Y si no eres presidente, como es los ciudadanos otros, es muy fácil. Puedes prometer puentes donde no hay ríos. Si el chollo es ser de la oposición, una presidenta tiene que ser seria. No puedo hacer todo tipo de propuestas. ¿O
bueno,
no?
Bueno.
¿O no? Claro.
Okay. Sí, bueno.
No,
que nos vamos a las noticias. Nos vamos a las noticias.
Ya huye Federico, ya huye.
Porque Cospedal acaba de hablar sobre lo de Cervantes. Nunca lo hiciera. Nunca lo hiciera.
Pues que es la que... mancha. La mancha, Don Quijote de la Mancha.
Vamos a ver.
Claro, y eso
vamos
ya...
Que es una obra literaria. Que es una obra literaria. O sea, que no existe, que Dulcinea
no
existe.
Que no ha leído casi nadie,
no
pero está
existe
muy bien eso.
Yo tengo un Quijote en japonés escrito. ¿Eh?
¿Lo has leído
porque...
o no?
Hombre, no, en japonés no lo he leído.
Era para hacerte propaganda.
Sí lo he leído.
¿Y qué lo tiene? ¿Con una katana?
Fue una edición especial que se hizo, siendo precisamente Gustavo Villapalos, consejero de educación.
¿Qué no haría ese por viajar?
¿Qué no haría? No, pero vinieron ellos. No. Vinieron ellos, vinieron los japoneses a Madrid y entonces...
¿Qué no harán por viajar los japoneses?
Es de las personas más cultas que he conocido. Bueno, que es el peor enemigo de sí mismo, pero es una persona
es
muy
culta. Es el momento de ver las noticias con las últimas declaraciones de orden psicotécnico-cultural de Cospedal, que se mete en unos jardines que, en fin, jardines de piedra. Gardens of Stone.
Gardens.
Bien, y después, en la crónica rosa, que es rosa y negra, que ahí es donde...
¿Hablaremos del príncipe Enrique o no?
Vamos
Ay, no, que no me deje Isabel.
Hablamos
Isabel
con Isabel
no
González. Dice que te va a cortar la cabeza.
Sí,
pues
ya
mí,
la
no
veo,
sé.
Ya la veo. Vamos.